Alabado y glorificado sea el Señor. Esperamos que esto realmente sea así en nuestras vidas y que no solamente lo hayamos cantado, sino que realmente lo vivamos. Que el Señor, su gracia, su palabra y todo lo que Él ya ha hecho y hace ahora en el presente, que se haga cada vez mayor, más precioso, más claro. Ustedes entienden lo que quiero decir. Las últimas reuniones hubieron más de 3.000 personas en Nairobi y nosotros esperamos que Dios siga haciendo cosas grandes. Hay quizás algunos los cuales están contentos cuando dos o tres están reunidos y no hay nada en contra de eso. Pero la misma Biblia, donde está escrito que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, también está escrito que 3.000 personas en un día se hicieron creyentes. En la misma Biblia dice que 5.000 se añadieron y que grandes multitudes seguían al Señor. Uno tiene que leer la Biblia siempre exactamente y leerla bien y observarla desde diferentes puntos. Nosotros no hacemos ninguna diferencia, pero nos alegramos por todos los cuales tienen un deseo de la verdad, que tienen una conexión hacia la verdad, que tienen hambre hacia la verdad, que realmente llevan en sí un verdadero deseo de escuchar solamente la verdad pura y vivirla. Y entonces pensamos también en aquellos todos los que pudieran estar aquí, pero que no están aquí. Nosotros somos personas con un corazón de pastor y deseamos que todos los que no vienen entiendan que si ellos solamente leyeran en Juan 10, deberían de entender que nuestro Señor dijo: yo he venido para que las ovejas tengan vida y tengan todo, pero el enemigo viene. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para destruir, para devorar y para dañar todo lo que pueda. Y si todos los hijos de Dios leyeran la Biblia correctamente y les fuera revelado a ellos por el Espíritu de Dios, entonces pudieran discernir y saber quién hizo qué y quién tiene la responsabilidad de alguna cosa. Siempre que el Señor hace algo, entonces no hay ninguna tensión, sino que la tensión es disolvida. No hace falta bendición, sino que hay bendición. Y no hay malentendidos, sino entendimiento. ¿Me lo creen? 100%. Pero donde el enemigo puede intervenir, entonces ya eso es diferente. Y eso termina en odio, en disensiones, separaciones, partidos y todo lo posible. Pero donde el Señor está, ahí uno se siente bien. Y yo quiero estar ahí donde el Señor está. ¿Y qué dijo el hermano Branham una vez? Que las personas se sienten bien cuando están con un verdadero Hijo de Dios. Por la atmósfera gloriosa, la cual sale de nosotros. Nosotros no llevamos ninguna tensión en nosotros, ni tampoco la llevamos a otros lados. Tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y hasta donde yo puedo recordarme, hasta el día de hoy, yo nunca he llevado alguna tensión o desafortuno a alguna casa. Por el contrario, el Señor dijo: te bendeciré y serás una bendición. Lo que otros han hecho, esa es su cosa, pero yo perseveraré hasta el final en ello y le pediré a Dios que yo pueda hacer una bendición para otros. Y si por la predicación de la palabra choco con alguien, entonces esa no es mi culpa. Entonces tendrían que preguntarle a Dios por qué es así y no así. pero no con la persona que predica la palabra. Nosotros la portamos solamente y la predicamos, pero todo lo demás lo dejamos a Dios. Quiera Él bendecirnos y ser con todos nosotros también esta mañana. Cuán agradecidos estamos por la palabra revelada. Y si yo a veces por el Espíritu soy guiado en la profundidad de la palabra, entonces eso me atraviesa desde la cabeza hasta los pies. Y si yo de vez en cuando aquí digo que nunca antes había un tiempo así sobre la tierra, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Un tiempo de la revelación completa de todo lo que estaba escondido, todo lo que antes no era posible, se ha hecho posible hoy. Y en el pasado vivieron grandes hombres de Dios con los cuales nosotros no nos podemos comparar en absoluto, pero el tiempo no había llegado. Ahora viven pequeños hombres de Dios, pero el gran Dios tomó como correcto revelar su plan eterno. Y si alguien todavía anda esperando por un gran profeta, o como personas a veces los truenos los malinterpretan y dicen que siete especialistas dentro del mensaje cabalgarán toda la tierra, etc. Nosotros no compartimos cosas así. Nosotros no estamos esperando por siete mensajeros especiales. Han habido solamente siete mensajeros y ellos estaban en la diestra del Señor resucitado, el cual camina entre los siete candeleros de oro. Y hubo otra promesa, alguna otra promesa sobre algunos siete mensajeros que deben de dispersarse sobre la tierra. No existe en la Santa Escritura. Pero para mí solamente fue dado ahí una base para la fe donde yo pueda colocar mi mano sobre una promesa en la palabra de Dios. Y si yo no puedo hacer eso, entonces esa fe de la que estoy hablando no tiene ningún anclaje en la palabra de Dios. ¿Dónde debo anclarla? ¿En el viento? Por supuesto que no. La fe debe poder reposar, y solo reposa si reposa en Dios. Y si reposa en Dios, reposa en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y que se molesten con nosotros por eso. Pero hemos renacido de la palabra semilla, la misma palabra como fue al principio, el mismo espíritu, la misma naturaleza, el mismo sentir. Así como lo tuvo el primogénito, así todos los primogénitos lo tienen. Y así como el Hijo de Dios lo tuvo, así también los hijos e hijas de Dios. Y lo viviremos en la perfección. Que esta carcasa terrenal la dejaremos atrás y seremos iguales a Él, el resucitado, pues lo veremos como Él es. Alabado sea su santo nombre. Y nosotros anhelamos por poder dejar este cuerpo mortal y para estar con el Señor, pero tenemos que esperar por ello hasta que llegue el momento. Yo pienso en ayer en la noche y me pregunto qué tan lejos pudieron todos entender la exposición o la importancia de esas cosas las reconocieron. Pues no está solamente escrito y ha sido predicado, sino que es realmente importante que nosotros el cumplimiento de la palabra profética la reconozcamos en su plenitud. También el Señor, en aquel entonces, o ya en la palabra profética, ciertas circunstancias, las cuales eran de política, de naturaleza política, Él las anunció. Él dijo, por ejemplo, cuando veáis que Jerusalén sea rodeada, entonces aquel que esté en el campo no regrese al hogar, y Él dio diferentes instrucciones, y la gente tenía que poner atención a eso. Y si uno entonces lee en el libro de Eusebio, el historiador, ahí dice que ninguno de aquellos los cuales creyeron a ese hombre de Galilea, ninguno de ellos estuvo en Jerusalén cuando fue destruido. ¿Por qué? Ellos sabían que el Señor lo había dicho, que los ejércitos vendrían y rodearían la ciudad, y ellos todos estaban lejos. Y la sangre fluyó en las calles. El pueblo de Dios tiene la tarea, en especial en una edad profética, de observar la profecía bíblica y colocarla sobre el candelero. Y si está escrito en el Apocalipsis, que el tiempo vendrá en el cual no se podrá comprar o vender más, y si ahí las correlaciones son dadas y mostradas, entonces es nuestra tarea también ese punto colocarlo sobre el candelero y decir, aquí se está formando esa historia y cada vez está tomando más forma hasta que todo estará en las manos de aquel el cual se levantará por encima de todo lo que se llame Dios oculto, y él entonces tendrá las riendas en sus manos. Y yo para eso quiero leer la palabra muy conocida de Apocalipsis 13, y lo hago especialmente para que no haya nadie aquí y se tenga que preguntar por qué nosotros hablamos de cosas así. En Apocalipsis 13, en el verso 8, dice sobre el anticristo. Apocalipsis 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo aquí pudiera decir algo. ¿Lo han leído todos? ¿Lo han escuchado todos? Aquí no está escrito solamente como en Apocalipsis 20. Se los voy a leer rápidamente y entonces preguntaré si ustedes se han dado cuenta de la diferencia en el texto. Apocalipsis 20, aquí voy a leer en el verso 14. Quizás es suficiente con el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí no está escrito nada sobre el libro del Cordero Inmolado, sino aquí se habla del libro de la vida. Y el libro de la vida tiene que ver es con el juicio final y todos aquellos los cuales han recibido vida eterna por la fe en Jesucristo. Pero aquí, en el capítulo 13, verso 8, leemos, y la adoraron todos los moradores, todos de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El plan de salvación de Dios con Cristo es un plan eterno, y desde la fundación del mundo, Él fue designado como el Cordero de Dios. Y nosotros en Él, desde la fundación del mundo, hemos sido escogidos. Y por eso nuestros nombres están escritos desde antes, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. No ayer en el avivamiento o hace 2 años, sino desde la fundación del mundo. Pero ven, en Apocalipsis 20 no es formulado de la misma manera. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay un llamado y hay una elección. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Y así quiera Dios ayudarnos siempre para que nosotros estas cosas realmente las podamos ordenar correctamente. Voy a seguir leyendo ahora en relación también a ayer en la noche. Voy a leer en Apocalipsis 13, verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Imagínense, se habla de una bestia y de la bestia, la marca de la bestia, y de repente el que tenga entendimiento cuente el número, y de repente ya no es más el número de una bestia, sino el número de un hombre. Oh, me alegra. En esto podría regocijarme. Cuando la Santa Escritura, yo la leo bajo la unción del Espíritu Santo, entonces no hay ningún verso en el cual revelación no sea iluminada y la luz alumbra. Y nosotros vivimos en el tiempo en el cual todas estas cosas toman su forma y lo vemos. Y yo quiero leerles del libro de los sellos, de la boca del hermano Branham, página 54. Él dice aquí: han escuchado las noticias de Washington, estamos completamente en bancarrota. ¿Cuál es el origen? Todo el oro está situado y los judíos son los dueños de los bonos hipotecarios. Nosotros sabemos a quién les pertenecen los grandes almacenes, etcétera, etcétera. Después él viene a Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso está bien colocado. Aquí pertenece, pues así es, así es. Y después, ¿ven ustedes lo sagaz que él es? Ahora tenemos una completa vista y sabemos, escuchen la formulación, y sabemos que él es Roma. El que conoce la gramática del idioma dirá que es Roma, pero que él. Pero nosotros sabemos lo que se quiere decir. Sabemos que él es el jinete blanco. Sabemos que él primero vino como una doctrina y después cambió de la Roma pagana, se hizo la Roma papal y fue coronado. Después viene él aquí a hablar del tiempo del fin y enfatiza realmente lo que sucederá. Nosotros todavía podemos decir lo que decimos, pero pudiera ser que la ley ya esté en la gaveta, de que en algún momento el que diga algo en contra de la iglesia o del supremo de ella, que podría ser perseguido por la justicia. Nosotros todavía hoy lo podemos decir. Aquí dice, el Papa hará ese pacto con los judíos y en el medio él romperá otra vez su pacto después de que él haya alcanzado su cosa y se haya asegurado el dinero de los judíos. Y aquí quiero enfatizar lo siguiente. Si el hermano Brana aquí en este contexto habla de los judíos, entonces él no está hablando de los judíos que habitan en Jerusalén, que viven en Jerusalén, sino que él está hablando de los judíos en Estados Unidos, o de la Wall Street, o de Nueva York, o sea, allá donde el capital del mundo está en las manos de los judíos. Y eso también debemos de diferenciarlo exactamente. Pero los judíos pobres en Israel, los cuales casi que no tienen un chance de sobrevivir, al menos de que Dios los ayude, ellos mismos no tienen ese dinero o poder. Pero escuchen lo que además dice aquí. Durante ese tiempo, esos dos profetas aparecerán y los 144,000 serán llamados. ¿Qué sucederá entonces? Entonces la marca de la bestia será puesta, pues él, todas las negociaciones y todo el comercio mundial lo tendrá él en sus manos. Cuando entonces la marca de la bestia comience a tomar efecto, entonces nadie más podrá comprar o vender, sino solamente aquellos los cuales han tomado la marca de la bestia. Nosotros hablamos ayer de esto, sin entrar en estos detalles. Todo se está formando según eso. El reino romano antiguo ha sido revivido y el que lee en el profeta Daniel y en el Apocalipsis, Él tiene que verlo. Pues ahí habían solamente cuatro reinos, y el cuarto era el último, y era el reino romano. Y algún otro reino no nos interesa en la profecía bíblica. Si alguien dice, ¿y qué de China? Pues China tiene que estar ahí donde está. Pero se trata aquí de esta región, de la situación geográfica, aquí. Y si en Apocalipsis 17 también está escrito que las siete cabezas son los siete montes en los cuales la mujer se asienta. Entonces, ¿quién puede cerrar los ojos a eso? Si Dios nos ha abierto los ojos y los ha ungido para ver lo que vemos y escuchar lo que hemos escuchado, el que todavía hoy permanezca ciego, él realmente o se lo ganó o es su propia culpa. Pero este es el tiempo de la revelación completa de todas las cosas, las cuales antes no pudieron ser vistas, pero hoy, porque el tiempo del cumplimiento está aquí, las podemos ver, o lo podemos ver por gracia. Y pudiéramos leer muchas cosas también aquí. Vean, ese jinete no es nadie más que el Superman Satanás, etc. Sí, si uno predicara algo así, una misión o en la radio, entonces pudiera ser la última predicación que uno pudiera hacer. Pero Dios conoce todas las cosas. Y una cosa sé, si nosotros los que hemos recibido la revelación de la verdad no la anunciamos, entonces los otros no lo harán. La mayoría tendría miedo por su trabajo, pues ellos quizás no pudieran hacer ningún otro trabajo a hacer una predicación el domingo y después descansar durante toda la semana. Pero el tiempo ha llegado de anunciar al pueblo de Dios la pura verdad de forma equilibrada y sin deslizarse a alguna especialidad particular. La predicación, la salvación y sanación y enseñanza y profecía debe ser anunciado. Debe ser anunciado el Evangelio de Jesucristo de una forma equilibrada, de manera de que cada uno pueda llevarse algo a sus casas. Y yo creo que así es, que todos los que vienen con un espíritu dispuesto y un corazón abierto, ellos se llevan algo consigo. El hermano Rus leyó una palabra gloriosa y yo deseo hablar de eso rápidamente. Isaías 42, verso 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo deseo leerles una palabra de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, 26, Hechos 26, a partir del verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo, estaba hablando de Israel, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el profeta Isaías, la profecía escrita hacia nuestro Señor, la cual vino como luz en el mundo, y ustedes lo pueden leer conmigo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, más claramente no puede ser dicho, Evangelio de Juan 1, del verso 6 al 10. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cuando un hombre de Dios aparece para anunciar un mensaje divino, entonces la gente debería escuchar, pues el que os escucha a vosotros me escucha a mí, y el que os recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Y si no hemos sido enviados, ni siquiera deberíamos ir. Si no hemos sido enviados, no deberíamos ir. Pero si somos enviados por Dios, entonces hablamos en lugar de Dios y amonestamos al mundo, reconciliados con Dios. Si somos enviados por Dios, entonces somos administradores de los múltiples secretos de Dios. Amén. Yo creo de todo corazón que Dios no ha cambiado. La misma inspiración del Espíritu Santo, la cual vino sobre profetas y apóstoles, hoy es la misma inspiración del Espíritu Santo. Hay una fuente divina solamente de la cual es tomado y todavía hoy se toma. Seguimos leyendo en Juan 1, verso 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Con quién tenemos que ver aquí? Con el gran yo soy, con el Señor de señores. Y también ahí es necesario tener cuidado. Si alguien viene y dijera, Jesús creó al mundo, entonces eso es absolutamente falso. Pero si alguien viene y dice, Yahvé lo hizo, eso es correctamente dicho. Pero si alguien viene y dice, Yahvé murió por mí, eso es absolutamente falso. Pero si alguien viene y dice, Jesús murió por mí, eso es absolutamente correcto. Todo siempre en su correcto puesto, en la conexión correcta. Cuán frecuente lo hemos dicho aquí. Donde Dios está, debe estar Dios. Si está Señor, debe estar Señor. Donde Hijo del Hombre está, debe estar Hijo del Hombre. Y donde está Hijo de Dios, debe estar escrito Hijo de Dios. Todo siempre en su correcto puesto y en el contexto correcto. Juan dio testimonios de la luz. Pero ahora el Señor dio testimonio él mismo y fue la palabra muy conocida en Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te he puesto como luz para las naciones. En ti he hecho un pacto con las naciones, un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 26. Y aquí vemos que al principio la cosa de Dios fue puesto en el punto principal y que fue con Pablo al que el Señor le dijo: abrirás los ojos del mundo, te he destinado como luz a las naciones. Ese Pablo no tuvo su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. Él no se predicó a sí mismo, sino que predicó a Jesús. Y esa fue la forma de la iluminación. Pues de la predicación viene la revelación y la iluminación sobre Jesucristo y sobre todo lo demás. Pero si alguien se predica a sí mismo, ¿de dónde viene ahí iluminación o revelación de arriba? Pablo pudo decir: yo no tengo ningún otro conocimiento entre ustedes sino aquel que es de Jesucristo, el crucificado. Y él todavía hoy es la luz. El que se convierte a él será sacado de las tinieblas y es transportado al reino de su Hijo amado. Y si aquí está escrito que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, entonces fue solamente porque ellos no reconocieron quién él era. Debemos reconocerlo a él y entonces seremos sacados de las tinieblas y llevados a la luz. Solamente así puede Dios seguir adelante con nosotros. Si hemos vivido una conversión hacia el Señor, no una conversión hacia un mensaje o a un mensajero, sino una conversión a Jesucristo, y si lo seguimos a Él, entonces tiene que confirmarse que el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas. Pero el que solamente anduvo siguiendo a un Pablo, él se quedó en las tinieblas. El que ha seguido solamente a un Pedro, pero no al Señor, todos ellos se quedaron en las tinieblas. Pero el que lo sigue a él y se convierte hacia él es sacado del campo de las tinieblas y es puesto en su luz. Y eso también es la cosa de lo que se trata en estos días. Ahí aparece alguien con una interpretación peculiar de la palabra y del mensaje divino, y entonces la gente ya corre tras eso. Y si él dice: aplaudamos, aplauden todos, y dice: saltemos, salten todos, etc. Pero ahí donde la verdad de Dios está, ahí también hay una predicación verdadera, y donde hay una predicación verdadera también está la verdad de Dios. Y entonces gente no es atada, o no son atados a un hombre, sino que son desatados de los hombres. Y son entonces atados con el Señor. Y eso lo necesitamos nosotros en estos días. Un mensaje de liberación de Dios, el cual no solamente nos desate de todas esas cosas falsas y erróneas, sino también de los pequeños charcos en la viña que la ensucian, los que vienen por detrás de la puerta y van para acá y para allá en las casas para contarles algo. Pero el que ha nacido de Dios viene a la casa de Dios para él mismo escuchar la palabra de Dios. Está escrito: cuando se me dijo que vamos a la casa del Señor, yo me alegré, porque un día en tus patios es mejor que otros miles. No cuando se me dijo: ven a tomarnos un café y aplaudir, sino cuando se me dijo: vamos a la casa del Señor. Entonces me alegré. La casa de Dios todavía es columna de la verdad según 1 Timoteo 3, verso 15. Ustedes lo pueden leer todos. Y aunque algunas cosas tengan que ser enderezadas, y eso no solamente tiene que ver con mi vida, sino con todos nosotros. Y el que piense que ya ha vivido la perfección, entonces yo le pregunto, ¿por qué todavía no ha sido raptado? Nosotros todos caminamos hacia la meta y decimos humildemente como Pablo, no que ya lo haya alcanzado o haya sido perfeccionado, sino porque he sido tomado por Cristo, así camino hacia el blanco, según el llamado celestial. Yo viviré el día para ver quién estará ahí y quién no. Una cosa podemos dejarnos decir: el orden divino es vinculante para todos los cuales reclaman creer bíblicamente. Y si alguien no lo toma como necesario, e incluso lo que está en contra de la palabra lo propaga, cree y atrae a otros a eso, alguna vez tendrá que ir a juicio. Vamos a regresar a esta palabra. A mí me mueven algunas cosas grandemente. Hacía tiempo que yo las cosas no las viviera así como en los últimos días. Me atraviesa a través de los tuétanos y coyunturas y el espíritu y el alma cuando yo este consejo revelado de nuestro Dios lo veo hasta en los detalles. Entonces clamo, mi Dios, cuán grande eres. Y entonces solamente podemos decir, no carne y sangre nos lo reveló, sino nuestro Padre que está en el cielo. Oh, santificado sea su nombre. Por las cosas que Él ha hecho en nuestros días. Nosotros no solamente hemos escuchado a un mensaje o a un mensajero, sino que hemos escuchado a Dios por la palabra revelada de Dios. Y por esa razón, venimos una y otra vez juntos para nuevamente escuchar la palabra del Señor y profundizarnos en ella y reconocer los detalles más claramente. A mí me vino el pensamiento hoy en la mañana de que si yo de repente fuera llamado al hogar, ¿cuántos de nosotros habemos entendido el consejo de Dios, por lo menos así que lo podamos llevar a otros hasta el final de la tierra? Pablo le escribió a Tito, o fue a Timoteo, que la enseñanza que le fue confiada a él le enseñe a otros para instruirlos. Es necesario de que no solamente nos sentemos, sino que nosotros toda la cosa de Dios la tomemos con seriedad y nos profundicemos en ello. Le doy las gracias al hermano Rus por el amén. No estamos sentados solamente aquí, sino que estamos aquí de todo corazón, con todo el alma, pues sabemos que Dios ha hablado con nosotros. Pero en aquel entonces él preguntó, el Señor, a sus discípulos, ¿habéis entendido todo? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo hemos entendido. Fue al principio de los sucesos. Yo no digo que yo entiendo todo, pero hasta donde Dios nos ha regalado vista, lo podemos entender. Y yo creo que mis hermanos, el hermano Rus y todos los que están aquí, aunque a veces se aprecian a sí mismos de forma diminuta, y quizás piensen, bueno, si yo pudiera hacerlo así sería bueno, pero no es así. Olvídense de eso, olvídense de eso. Dios a nosotros todos nos lo reveló por el Espíritu Santo. Y yo creo de todo corazón que pudiera ser expuesto, e incluso si fueran personas las cuales no lo pudieran hacer, exponer porque le faltaran las palabras, pero en sus corazones lo llevan como revelación divina y ninguna persona se los puede quitar. Lo hemos entendido y yo creo que eso es así en todo hermano y en toda hermana. Ahí no hay ninguna diferencia. Todos son enseñados por Dios. Y ahí no necesita un hermano enseñar al otro, sino que Dios nos enseña a todos por su palabra y por el Espíritu Santo. Pablo, te haré o te pondré por luz para testimonio a otros, un testimonio glorioso. Ahí donde el Evangelio es predicado, ahí hay luz. Ahí los cautivos son desatados y incrédulos se hacen creyentes y perdidos son salvos. Y entonces hay gente en la presencia de Dios, son puestos en la presencia de Dios. Yo no sé si fue el hermano Branham el que dijo, el que quiera que pecadores sean salvos, él debe predicar así, de manera de que los que escuchan, mientras están sentados, la cosa se haga tan caliente como que si ya estuvieran en el fuego del infierno, y entonces clamarán por salvación y ayuda. Quizás todavía no hemos alcanzado ese punto, pero puede todavía venir. Hemos leído cuando el hermano Branham habla de que en la iglesia o a través de la iglesia cosas especiales sucederán. Creo que fue en la página 206. Aquí dice, yo esto no deseo decirlo en su nombre, pero yo deseo como revelación de mi fe decirlo, que yo creo que lo que hace poco en el campo Sabino sucedió, yo creo que la hora se acerca en el cual miembros faltantes del cuerpo serán restaurados por el poder glorioso del Creador. Yo creo que Él entonces, si Él permitió que una ardilla apareciera, la cual antes no estaba y no existía, un animal completo, que Él entonces, de un hombre o de una mujer, una parte del cuerpo que le falte, Él se lo podrá restaurar. Él es Dios, yo le amo. Eso va a suceder. Eso debe suceder. Eso, este hombre de Dios lo vio en una visión. Y él dijo, cada cosa que Dios a él le ha mostrado en una visión, es así, dice el Señor. Y nosotros lo creemos. Solamente una cosa no hacemos. Nosotros no colocamos ni un, o fijamos algún tiempo, ni una forma, cómo debe suceder, o se lo dictamos al Señor, cómo debe suceder, sino que seguimos adelante con el Señor para estar más íntimamente unidos a Él y unos con otros. Amados hermanos, el tiempo ha llegado, donde el juicio comienza en la casa de Dios y las reglas bíblicas deben de ser válidas para todos los que quieran poder pararse ante Dios. Yo utilizo rara vez palabras así, bueno, así lo espero por lo menos, las cuales son un poco desafortunadas, pero la iglesia del Dios vivo no es un redil en el cual cada quien anda en su propio camino y quizás golpea un poco aquí a la izquierda y a la derecha. ¿Qué vio el hermano Branham? Él vio a la novia caminando a un paso, y después él vio que una parte de la novia se salió del paso y él gritó, regresen de nuevo al mismo paso. La novia no puede ser un redil el cual va y hace lo que quiera hacer, sino que debe confiar y seguir al gran pastor. Lo hemos entendido también. Pues entonces será un señor y un redil. Y todo en la unidad divina será resumido. Y nosotros entonces podemos con el Señor seguir adelante. El que lee en el profeta Daniel La palabra muy conocida para todos nosotros, capítulo 12, 4 y 5, aquí dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo quiero hoy decirles a ustedes que el capítulo 12 no termina aquí, sino que sigue adelante, o sea, en el siguiente verso. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo hemos escuchado todos. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nos damos cuenta, todo en su correcto tiempo y en su contexto correcto. Aquí dice que ese uno levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta ya? ¿De qué se trata aquí? ¿Lo ven? ¿Cuánto tiempo? Fue una pregunta del tiempo. ¿Cuánto tiempo desde el momento en el cual el ángel del pacto levanta su mano y ora, perdón, y jura por el que vive eternamente? ¿Y cuántos leen Apocalipsis 10 y después fantasean en todas las direcciones bajo el cielo? A veces incluso hacia arriba y después otra vez hacia abajo, sin buscar y encontrar las escrituras paralelas. Una pregunta bíblica debe tener una respuesta bíblica, ¿o no? Hay que dejarlo a la interpretación. Entonces yo no quiero tener que ver con eso. Nosotros no vivimos en el tiempo de las interpretaciones, vivimos en el tiempo del cumplimiento. ¿Y qué hemos leído en el profeta Isaías? Lo que he anunciado o las profecías antiguas se han cumplido y viene algo nuevo, para que sepamos que el Dios vivo, el Dios de Daniel, todavía hoy vive. Y Él está en el cielo, y aunque esté allá, Él puede sobre la tierra revelar todo de su palabra a través de su Espíritu. Este es el tiempo en el cual todo sucede. Interpretaciones son hechas aquí y allá en grupos pequeños y grandes, y yo ya lo he dicho aquí en este sitio. Más del 90% de todos ellos, los cuales dicen basarse en el hermano Branham, terminarían de predicar si yo entrara en la sala con la Biblia y los mensajes del hermano Branham. Y yo les digo a ustedes con toda humildad, ¿por qué? Porque la palabra que fue predicada, ellos no la llevan de regreso a la Escritura, sino que se mueven realmente en todas las direcciones bajo el cielo. Según nuestro entendimiento, un profeta enviado por Dios es para que seamos regresados a la palabra. Un profeta palabra está unido a la palabra en el espíritu. Y si él estuviera o pasara por encima de la palabra, no sería ningún profeta. Un profeta es un canal a través del cual Dios habla. Un profeta es un hombre de Dios, el cual revela la voluntad de Dios sobre la tierra. Y a través de la predicación, Dios lo hace su luz. Y entonces no necesitamos ninguna fantasía para acá o para allá. Todo lo que necesitamos es un respeto santo por toda la completa Santa Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento y el orden divino, el cual todavía hoy es válido para la Iglesia. El que piensa que el Señor solamente hizo promesas o hizo la promesa de enviar a un profeta y con ello él ya lo tiene, él debe permitir que le digamos que Dios ha puesto en la Iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Él debe permitir que se le diga que el orden divino permanece siempre que la Iglesia esté todavía sobre la tierra. ¿Podemos nosotros permitirnos negar una única escritura bíblica solamente porque quizás no la hemos visto o no se nos ha revelado? No. Nosotros creemos de todo corazón toda palabra de Dios así como está escrita. Pero déjenme decir esto para esclarecerlo. Si hoy hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, entonces ellos, lo que Dios, a través de un profeta principal, con un envío absolutamente divino, relacionado a su plan de salvación, ha traído, ellos lo tomarán en cuenta en sus predicaciones y así predicarán todo el completo consejo de Dios. Y si un evangelista hoy se deja celebrar, pero pasa por un lado de lo que Dios ha hablado, o algún maestro en algún seminario enseña lo que este o el otro ha dicho, y eso me recuerda realmente en mi visita en el norte de India, en la escuela bíblica más grande del país, pues yo no sé si 10.000 libros serían suficientes. Ellos ahí colocaron o apilaron sus conocimientos uno arriba del otro o al lado del otro. Y cuando yo fui allá, ellos me guiaron primero a través de la biblioteca y eso fue lo correcto para mí. Esa biblioteca, eso fue mi inspiración. Y más que eso no necesité, eso fue suficiente. Y cuando entonces llegué al punto, tuve que decir, aunque ustedes hayan leído todos los libros desde la A hasta la Z, todavía no saben lo que Dios hace hoy. Y claro, ellos me vieron todos. Pero yo a veces también puedo hablar con voz muy alta, por lo menos cuando sé exactamente lo que digo. Cuando sé exactamente lo que digo. Y si no lo sé exactamente, entonces no lo digo. Es mejor así. Yo sé en quién yo creo. Y yo sé en quién confío. Y sé quién me llamó. Y yo sé que hoy no se trata de alguna cosa, sino de aquello, de la Iglesia, de la novia, del Cordero. Y nosotros creemos de todo corazón que una escritura bíblica debe de ser conectada con la otra, y solamente ahí está la respuesta. En Daniel 12, lo hemos leído, la pregunta fue, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y él entonces escuchó la voz que dijo que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuán glorioso que justamente esa expresión está en Apocalipsis 10. No hay ninguna expresión que concordara mejor o que pudiera completar la cosa mejor que justamente esta. Voy a leer ahora en Apocalipsis 10, verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es la única diferencia aquí? La única diferencia está que el profeta Daniel, el ángel, levantó ambas manos al cielo. Aquí solamente la diestra, porque en la otra el libro estaba abierto. Pues es después de la apertura de los siete sellos. ¡Aleluya! Alabado sea el Dios vivo, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos para ver que vea. Y aquí dice, de forma tan maravillosa, no en los días en los cuales el séptimo ángel predique, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Yo todavía la escucho. ¡Oh, aleluya! Alabado sea el Dios vivo. Ustedes pueden mirar atrás en la historia de las iglesias y lean cada uno de los mensajes a las iglesias. Una edad pudo haber tenido unos 300 años, pero el ministerio de un hombre de Dios en cada edad fue quizás 30 o 40 años solamente. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Fue una edad. Y el mensajero fue enviado por toda la edad, sin importar cuánto tiempo le duraba su ministerio. El mensaje que él traía duraba tanto tiempo como la edad. Honra a Dios en lo alto. Y todos los que ven todo esto y lo creen y confían, tengan paz sobre la tierra, pues esos son los hombres de la buena voluntad de Dios. Desde que Cristo, el primogénito, allá en el Jordán fue bautizado, y el cielo se abrió y el Espíritu bajó, y se escuchó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo agrado. Desde que ese Hijo agradable a Dios dejó su vida y su sangre en la cruz en Gólgata, Él trajo a luz a hijos e hijas de Dios agradables a Dios por el renacimiento. Tiene que haber gente sobre la tierra los cuales no andan según sus propios caminos, sino según los caminos de Dios. Tiene que haber gente sobre la tierra los cuales reconozcan lo que Dios hace en nuestros días. Vean qué sencillo es. Cuando uno no se preocupa, cuando uno relajadamente se sienta o se levanta y se va. Antes, ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando tocaban algún instrumento, la atmósfera se hacía bonita, buena, pero yo no necesito ningún instrumento, seguramente porque yo no soy nada musical. Pero todo lo que yo necesito es una armonía divina en mi corazón y una conexión hacia Dios por el Espíritu Santo, y una conexión de Dios hacia la palabra y de la palabra hacia mí, y entonces expresarlo en la predicación, lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Todo conlleva a lo otro, todo es resumido. De corazón, yo reconozco que yo estuviera hoy aquí, allá, donde están todos los demás predicadores, si Dios no me hubiese regalado la gracia para conocer y tomar el ministerio de su siervo y profeta, reconocerlo en la Biblia, y no solamente eso, sino también fundamentarlo bíblicamente para otros. Y cuando nosotros hicimos una pequeña exposición de la publicación de los folletos, nos dimos cuenta que nosotros, creo que de la primera predicación de los cuatro en inglés, alcanzamos una edición de entre 50.000 y 60.000. No lo sé exactamente. Pero si yo pienso en otros mensajes, como Solo Creed en inglés o El Efecto de la Revelación, eso ha sido sembrado en todo el mundo. Más del 90% de los que saben lo que Dios ha hecho hoy han recibido su fundamento en la Escritura por la exposición sencilla, y tiene que ser así, debe de ser fundamentado bíblicamente, y si no es así, entonces la gente no tiene ninguna base sobre la cual puedan edificar. Pero Dios nos utilizó para decir al mundo lo que ha sucedido. Y finalmente nosotros creemos que Él es el Todopoderoso y que triunfará sobre todo, y que Él al final, como el sublime, será revelado en su pueblo y confirmará su palabra y glorificará su nombre, y entonces se cumplirá. Ninguno será avergonzado que haya confiado en el Señor. Dios no lo puede hacer porque Él lo ha dicho. Nadie será defraudado o avergonzado que haya creído en el Señor. Y nosotros no hemos confiado en nosotros mismos, sino que nuestra confianza la hemos puesta en el Dios Todopoderoso, y a Él nunca se le ha caído algo de las manos. Él está sobre el trono y llegará el momento en el cual Él se levantará, y entonces sucede aquello por el cual estamos esperando. Y como dije antes, nosotros no hacemos ningún plan sobre eso, pues Dios ya ha hecho el plan. ¿Por qué yo entonces tendría que hacer algún plan si Dios ya lo hizo? Yo solamente tengo un deseo, el ser una parte de ese plan. Yo quiero ver dónde yo he sido añadido a ese plan. Eso lo quiero saber. Y justamente en este punto o en aquella parte, ser utilizado por Dios. Resumamos, Dios desde el principio ha enviado a sus siervos y profetas y ha hablado a través de ellos y ha revelado su voluntad. Y el que escuchó a esos siervos de Dios, lo escucharon a Él. Y los que lo recibieron a Él. Pero tengamos en cuenta una cosa, justamente al punto donde quizás algo se esparce en ti y tú tengas que decir, eso no lo puedo dejar así, no lo puedo aceptar completamente. Justamente ese punto es tu debilidad, y precisamente ahí tienes tú que vencer y orar y decir, Señor, regálame gracia, porque aquí estoy cuidando de mis propios intereses. Son los puntos en los cuales nosotros, nuestro propio interés, o pensamiento, o enseñanza, o conocimiento, defendemos conocimientos, los cuales quizá hace un par de siglos habían, pero eso no lo hace a ellos preciosos, al menos de que concuerden con la palabra. Y nosotros hemos escuchado suficiente y hemos entendido bien. En el pueblo de Israel, los maestros de la Escritura dejaron la palabra a un lado, pero sus interpretaciones fueron las que le dieron al pueblo. Cuando nosotros estábamos en aquel entonces, el hermano Rus y algunos allá, en el Muro de las Lamentaciones, entramos en el edificio ahí, y lo especial era la interpretación de la interpretación y de la interpretación, etc. Yo lo escribí todo. Y batí mi cabeza y dije, ahí ese rabí dijo esto y lo otro, y el otro dijo lo otro que estaba allá a la arriba, y el otro lo que estaba a la derecha, y el otro a la izquierda y abajo. Y en el medio había solamente un pequeño verso del Torá, y todos los demás eran sabidurías de esos maestros. Y yo hubiese podido traer todo el libro y decirles, mis amigos, pueden olvidarse de todo eso, pues eso no lo han escrito profetas en el nombre del Señor, sino que eso lo escribieron hombres, los cuales sus plumas vinieron a ser plumas de mentira, como el profeta Isaías y Jeremías dijeron. Dios no envió a escribas, Él envió a profetas, y los profetas solamente escribieron lo que les fue dado por el Espíritu Santo. Y ellos no explicaron. ¿Se han dado cuenta? Los profetas no explicaron lo que ellos escribieron. ¿Explicó Abraham algo? ¿O Moisés? ¿Acaso digo, esta es ahora nuestra teología, etcétera? Dios ha revelado de diferentes maneras. quieren que esté descrito el arbusto ardiente, entonces eso es una cosa. En la columna de fuego, la otra, como ángel del pacto, como tercero, como roca, cuatro, etcétera. ¿Cómo quieren ustedes describirlo a él? Ahí pienso en las palabras gloriosas de Salomón. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, oh Dios. Y los míseros hombres, ¿saben ustedes lo que ellos hicieron? Ellos formaron sus propios dioses. Pero nosotros estamos tan agradecidos al Señor. Y nadie crea que nos enaltecemos a nosotros mismos, pero que no esperen de nosotros, que no expresemos nuestra alegría y agradecimiento. La suerte ha caído sobre nosotros de una forma amorosa y nos ha sido dada una herencia muy grande. Y el que todavía no lo haya entendido, quiera Dios abrirle los ojos. ¿Y quién es llamado, sacado y preparado en esta última generación? Son aquellos los que nadan según la corriente y que no saben de lo que se trata. ¿O será un grupo el cual escucha lo que el Espíritu dice en las iglesias? ¿No son aquellos a los cuales Dios les habla y se dejan hablar? Y los que no se mezclan con los otros, sino que una palabra pura revelada, edifican de palabra en palabra, no una palabra y después una explicación e interpretación. No, el tiempo de las interpretaciones ha terminado. Este es el tiempo de la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Y a este tiempo le sigue la revelación del poder de Dios. El poder de resurrección de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién puede decir amén de eso? De eso podemos decir todos sí y amén. ¿Quién está preparado para agradecer al Señor por una claridad así? Ningún profeta, ningún apóstol no los hubiese podido transmitir si Dios no hubiese abierto nuestros ojos y no hubiese abierto nuestro entendimiento para la Escritura. Entonces yo no estuviera hoy aquí. Entonces el que quiera gloriarse, que se gloríe en el Señor. Nosotros podemos decir con el cantautor todos, nuestro saber y entendimiento está rodeado de tinieblas. Si la mano de tu espíritu no nos llena con tu luz, te haré luz. Tú le abrirás los ojos para que se conviertan y salgan de las tinieblas a la maravillosa luz. Eso lo queremos en estos días ser. Gente, los cuales Dios puede utilizar para ser una luz para otros. ¿No dijo nuestro Señor en la predicación del monte también? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hoy somos nosotros la sal de la tierra. Hoy somos nosotros la luz. Despiértate y hazte luz. Levántate, tú que duermes, y Cristo te alumbrará. El tiempo ha llegado y Dios se revela a su pueblo. Alabado y glorificado sea su nombre. Y tengo un deseo más, y es que todos, que realmente todos, los que reciben la palabra, que también reciban revelación del Espíritu y gozo, como con un gran botín, o que podamos alegrarnos y tener júbilo por la gracia indescriptible de nuestro Dios. No solamente cuando estamos aquí, sino también cuando estamos en algún otro lado. Que ese gozo sobre el gran privilegio pudiera estar así en nuestras almas. Y entonces se cumple. El gozo en el Señor es mi fortaleza. Y el que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. O sea, en que Él es misericordioso. Y Él dijo, seré misericordioso con quien sea misericordioso. Y a quien Él le es misericordioso, Él le permite conocer sus caminos y lo que hace. Dios siempre tiene una forma como Él obra. Primero Él envía su palabra, se lo revela a un profeta, entonces todo el pueblo es llamado a reconocerse al Señor y venir al tabernáculo de reunión para escuchar las palabras y temblar ahí y después darle las gracias a Él porque Él ha hablado. Primero tiene que venir temor santo sobre nosotros, un respeto ante Dios y su palabra, y después ese temor nos guía a agradecimiento y comenzamos a alabar a Dios y a adorarlo porque hemos creído lo que Él nos ha hablado. Hoy Él ha hablado con nosotros por su palabra. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús solamente. He tocado el borde de su ropa y su sangre me ha limpiado. Mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración en silencio, pero la oración de agradecimiento ante Dios, déjeme preguntar si hay alguien aquí el cual todavía no haya encomendado su vida al Señor con convicción. Quizás tú tuviste padres creyentes, quizás cantabas tú los cánticos desde niño y has escuchado la palabra, pero todavía no has tomado una personal decisión. Precioso corazón, hoy, si has escuchado su palabra y tú la has escuchado, pues el Señor ha hablado y su palabra no regresará vacía. Hoy, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira arriba hacia tu Salvador y di: Salvador, aquí estoy. Mi propio camino termina hoy contigo en la cruz y ahí comienza un nuevo camino para mí, una nueva vida, tu camino y tu vida. Señor, ¿quieres tú obrarlo? Mientras todos los rostros están inclinados y los ojos cerrados, quiero preguntar o quiero pedir que por favor levanten sus manos rápidamente si desean que lo tomemos en cuenta en la oración. Levanten sus manos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Levanten sus manos cortamente y podremos mirar a este día y decir: este fue el día más bonito que Dios me dio alguna vez. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal. Vamos a cantar ese coro y después oraremos juntos. Ese fue el día más bonito que Dios me dio alguna vez. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal. Ese fue el día más bonito que Dios me ha dado. Cuando Jesús vino a mi oscura vida terrenal. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias de que todavía hoy es válido lo que sucedió en Gólgata. Hoy tenemos el mismo Evangelio, la misma salvación, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Fiel Señor, oramos por todos los que han levantado sus manos y por todos los cuales han tomado sus decisiones en sus corazones de servirte a ti y seguirte a ti. Señor, ten misericordia de ellos, sálvalos, libéralos y revélate a ellos. Regala la certeza por tu espíritu de que se han hecho hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el crucificado, el resucitado y el que regresará nuevamente. Gran Dios, cuán agradecidos estamos de ti, de que tú nos hayas bendecido con el privilegio en estos días, de vivir en estos días. Señor, escuchar tu palabra y vivir la revelación de los misterios. Mi Dios, somos un pueblo sediento, pero un pueblo privilegiado, un pueblo bendecido por el Señor. Fiel Dios, que tu palabra esté en nuestros corazones como una revelación viva y que tu vida divina pueda ser revelada a través de nosotros, pues en ti estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú le dijiste a un Pablo, te haré luz, mi Dios, entonces era la vida divina en él por la predicación que se hizo una luz. Oh, mi Dios, cuán grande y glorioso eres tú. Sobre ti reposaba el Espíritu de Dios, el Señor, y tú hablaste que tú habías venido para liberar a los cautivos y declarar el año agradable del Señor. Señor, donde quiera que tu evangelio sea predicado, hay gente que debe vivir, que son liberados, desatados, salvados. Señor, que llegue la hora, que llegue de que todo lo que sucedió en los evangelios, que suceda donde quiera que el evangelio sea predicado. Que por tu gracia podamos vivir la completa restauración. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo bendecido. Aleluya. Levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz, tu salvación y tu bendición. Alabado y glorificado seas tú, Señor Dios Todopoderoso, tú que eras, eres y vendrás. Aleluya, aleluya. En tu maravilloso nombre, gracias por todo, también por este culto, por la observación de la palabra, por todo te damos las gracias de todo corazón. Que era la unción de tu Espíritu reposar en nosotros, cuídanos de toda dispersión, de todo hablar innecesario, cuida nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestras bocas, y sé con nosotros todos por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.